Mi marido, mi mujer, me debería querer más. Mis hijos deberían apreciarme más. Son muchas las personas que aún en el esfuerzo a diario de intentar cambiar y comprender el porqué de las cosas y de los comportamientos ajenos al nuestro. Y es que la reproducción de nuestros pensamientos en nosotros mismos, la silueta que adoptemos sobre los mismos, jugará un papel decisivo en nuestra relación con el sufrimiento. Hemos de ser conscientes que el mundo que gira para todos a nuestro alrededor no es el causante de nuestras depresiones, sino que las creencias que nosotros adoptemos respecto a este mundo y al rol que a la postre desempeñemos en él, en un espacio efímero de tiempo, serán los principales condicionantes a tener en cuenta y, a lo sumo, nuestros mejores aliados en la conquista del bienestar y del equilibrio interior. Nuestro esfuerzo por encontrar la felicidad muchas veces se muestra enrevesado y confuso. Únicamente hallamos el sufrimiento cuando creamos en nuestra mente un pensamiento que está en total desacuerdo con lo que es. Debemos aprender a clarificar nuestra mente y a no modificar los parámetros esenciales de la realidad. Si queremos que la realidad sea diferente de lo que es, podríamos intentar enseñarle a ladrar a un gato y obtendríamos el mismo resultado. Podemos intentarlo una y otra vez y al final el gato nos mirará y volverá a decir, pues, miau. Desear que la realidad sea diferente de lo que es un deseo imposible de satisfacer. Y aún así, si prestamos atención, aceptaremos nuestra relación con este tipo de pensamientos docenas de veces al día. La gente debería ser más amable, debería enseñarse a los niños a comportarse bien, el respeto, la tolerancia, la educación y sobre todo las formas. Esta noche, en este tiempo de radio, de luces a la oscuridad, queremos aportar algo de luz en la oscuridad del sufrimiento y del porqué de su efecto desequilibrante en las personas. Por ello hablaremos de las posibles vías de liberación y de la transformación de dicho sufrimiento con Jesús Rodríguez Goñi, psicoterapeuta y doctor en psicología, con una experiencia de más de 30 años dedicándose a la psicología clínica y al desarrollo humano. Don Jesús Rodríguez Goñi, Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte, doctor.
Igual para vosotros, sí.
Sin duda alguna, el sufrimiento que en muchas ocasiones invade nuestro ser puede revestirnos de distintas formas. Jesús, ¿es lo mismo dolor que sufrimiento?
No, nosotros solemos distinguir dolor y sufrimiento, aunque de hecho son a veces palabras sinónimas, ¿no? Partimos de la base de que tanto el dolor como el placer son dos aspectos inherentes a la propia vida, el dolor y el placer. Sin embargo, nuestra cultura, y ya es una cultura de bastantes siglos, es una cultura que trata de evitar el dolor. Entonces, muchas veces, por evitar el dolor, es lo que generamos sufrimiento, fundamentalmente, ¿eh? Es decir, la búsqueda de evitar ese dolor o de escapar al dolor. El dolor, que es inherente a la propia vida, genera un sufrimiento mayor, ¿eh? Porque el dolor es propio de la naturaleza, es propio de la existencia, ¿eh? O sea, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos un tipo de vida, unas características de la existencia, donde se caracteriza por la insatisfactoriedad. Entonces, todo lo que se trata de buscar que las cosas sean, nos den una satisfacción absoluta.
Porque, Jesús, perdona, ¿es la indagación un proceso entonces de pensamiento?
Perdón, no te...
¿La indagación es un proceso de pensamiento, entonces?
¿La indagación, dices?
Sí.
Bueno, la indagación podría ser un proceso de pensamiento.
Porque un pensamiento resulta inofensivo a menos que nos lo creamos, ¿no?
Habría que distinguir de lo que son pensamientos y creencias. Yo puedo pensar que mañana me van a hacer una intervención quirúrgica, pero no voy a... Eso no me voy a poner muy nervioso. Sin embargo, si yo llego a un médico y me dice que me tienen que hacer una operación quirúrgica importante, entonces ya me lo creo más. Esa sería un poco la distinción entre pensar acerca de una cosa y creer una cosa, ¿eh? Entonces, lo que tiene un efecto es la creencia, mucho más que el pensamiento, más que el pensar.
Porque, Jesús, tú cuando hablas y te explicas y te expresas como aquella frase que tienes, ¿a qué te refieres cuando hablas de transformación del sufrimiento? ¿A qué te refieres?
Sí, el dolor no se puede transformar, el sufrimiento sí. El sufrimiento es algo, digamos, aprendido. Es decir, nos enseñan a sufrir, enseñamos a sufrir, aprendemos a sufrir. Y cuando tratamos de evitar, fundamentalmente, lo que es inevitable en la vida, nos producimos sufrimiento. Por ejemplo, una de las causas del sufrimiento, en cuanto el budismo, que habla muy, muy clara y muy explícitamente en este sentido, está en la identificación con los objetos, la identificación con ciertos aspectos, y también está en lo que es el apego, fundamentalmente. El apego a aquellas cosas que van a, por su naturaleza, van a estar cambiando, va a ser una naturaleza cambiante, una naturaleza impermanente, todo lo que empieza acaba. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de retener, de aferrarnos a las cosas que nos resultan placenteras, de evitar las cosas que nos resultan placenteras, es un apego infructuoso que nos hace sufrir.
Porque, Jesús, ¿nos podrías dar algún consejo para poder transformar ese sufrimiento en un aspecto positivo, en sacarle algo de provecho?
Vamos a ver, para transformar el sufrimiento hay que ver las cosas tal como son. Este es un consejo que lo dio Buda hace más de 2.500 años y lo han dado muchos maestros también. Es decir, hay que tratar de ver las cosas con la realidad. Entonces es cuando nos salimos de la ilusión que nos hace sufrir. Normalmente cuando, por ejemplo, tenemos celos, o cuando tenemos tristeza, o cuando tenemos obsesiones, o cuando tenemos ansiedad, o cuando tenemos depresión, no son las cosas que nos ocurren en un buen porcentaje las que nos hacen sentirnos así, sino todo lo que interpretamos, todo lo que creemos acerca de ello, es decir, todas las distorsiones que tenemos. Entonces, en la medida en que se pueden ir viendo las cosas tal como son, el sufrimiento se va erradicando. Pero eso no es un consejo, eso tiene que ver con un largo entrenamiento, y que ese entrenamiento conlleva aspectos que no son teóricos. Es decir, la meditación, por ejemplo, un buen elemento para ir saliendo del sufrimiento, como dato concreto.
Podemos saber que la realidad está bien tal como es, porque cuando discutimos con ella sentimos tensión y frustración. No nos sentimos normales ni equilibrados. Cuando dejamos de oponernos a la realidad, la acción se convierte en algo sencillo, fluido, amable y seguro. Jesús, ¿podemos decir que la realidad entonces es una buena consejera?
La realidad es la consejera que hay, es decir, que cuando nosotros nos estamos basando en la realidad es cuando podemos resolver todos los problemas, podemos ser creativos con nuestros problemas y de alguna manera podemos ir fluyendo hacia soluciones y también hacia aspectos que la realidad nos ofrece que son muy disfrutables. Muchas veces ante algo que en principio se nos presenta como un inconveniente en la realidad, basta que nos relajemos, basta que aflojemos, basta que nos dejemos fluir para que esa realidad cambie. Ahora, si nosotros empezamos a crisparnos, a contraernos, a tratar de que esa realidad sea diferente, pues entonces probablemente nos estamos causando muchos problemas y causándoselos a los demás.
La verdad es que ¿qué hay de las guerras, las violaciones, la pobreza, la violencia, el abuso sexual, el maltrato a los niños? ¿Lo toleramos eso?
No, es que eso no, cuando hablamos de realidad no estoy refiriendo a eso, ¿no? Eso serían precisamente los productos de nuestra realidad, esos serían los productos de todo el desecho de la mente humana, ¿no? Como sería la avidez, la codicia, la malevolencia, el miedo, la ira, el odio. Ese es el producto de ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas no son cosas que sean producto de la realidad, sino que son producto de la mente. De la mente, cuando la mente ya está totalmente intoxicada.
Entiendo, porque Jesús, juzgar a otra persona, hacer las preguntas e invertir la aseveración, ¿es el camino más corto a la comprensión y a la autorrealización o no?
¿Juzgar a una persona?
Sí.
No, para mí no.
No, porque...
No, al contrario, en el juicio no hay visión de esa realidad. El juicio es algo que yo me estoy inventando, algo que estoy creando, que no le pertenece a esa persona para nada. No puede haber sabiduría nunca en el juicio.
Ajá. Porque los conflictos y la relación entre seres humanos en el trabajo, en el ámbito familiar, pueden desembocarnos en una turbulenta confrontación de pensamientos e ideales. Una buena técnica para apaciguar las aguas entonces con nuestros semejantes sería, conociéndonos a nosotros mismos, escribiendo sobre otra persona o escribiendo siempre sobre nosotros.
Bueno, en este sentido, cuando tengamos un problema, yo creo que es fundamental el asumir el lado que nos toca siempre, porque lo normal, lo más corriente, es que tendamos a culpabilizar, a juzgar la otra parte, ¿no? Mira, la otra parte lo que me ha hecho, fíjate cómo se ha comportado. Y muchas veces nos estamos dando cuenta de, digamos, de la viga en nuestro propio ojo, ¿no? Es decir, todo
a eso me refería yo.
A eso te referías, claro. Todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que pasa es que eso, la viga al mismo tiempo, nos hace ser ciegos a nuestros propios impedimentos, ¿eh?
Porque entonces, ¿cómo puedo aprender, Jesús, a perdonar a alguien que me hizo daño, mucho daño en algún momento determinado?
Sí, ese es un punto muy importante y un punto necesario para la evolución del ser humano. Hay, digamos, dos maneras, ¿no?, de manejar el perdón o de estar con el perdón. Una es la manera que más conocemos todos, que es la meramente intelectual. Es bueno perdonar, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para perdonar. Muchas veces nos es difícil, no nos sale el perdón. Por lo tanto, eso está bien, pero no nos exime, no excluye el trabajo interior con uno mismo para que se pueda perdonar de verdad, en el sentido de liberarse uno de la carga que implica el odiar a otra persona y liberar también a la otra persona de esa carga que tenemos hacia ella. Para poder perdonar, entonces, hay que el poder perdonar, la facultad de perdonar, está muy ligada a todo lo que es la autonomía personal. En la medida en que yo no necesito que la otra persona me dé algo, que yo crea que me debe algo, pero que yo, de alguna manera, perdone esa deuda. En definitiva, lo de perdónanos nuestras deudas tiene mucho que ver ahí. En la medida en que yo pueda saldar esa deuda conmigo mismo, yo voy a poder perdonar de verdad a la otra persona. No sé si ahí explico un poco el sentido amplio de lo que es esto.
Perfectamente. Nosotros hacemos o enviamos mensajes, citas, máximas, incluso herramientas y algún que otro consejo en este espacio de radio, sobre todo cuando hablamos de psicología, hablamos de temas que nos pueden ayudar a ese crecimiento interior. Jesús, ¿qué te parece la idea de que nosotros a veces ofrecemos a nuestros oyentes, y más en estas fechas, ¿no?, que se nos avecinan, Navidades, Reyes, etcétera, etcétera, el escribirnos una carta y enviárnoslas a nosotros mismos, con nuestros pensamientos, lo que no nos gusta de nosotros? Vamos a juzgarnos, a buscar el lado más oscuro, más negativo de nuestra formación, para poder transformar, si cabe, utilizando, parafraseando tus frases, ¿no?, liberación y transformación del sufrimiento, ese apego mal entendido, ese sufrimiento o ese dolor que no comprendemos. ¿Qué te parece el que podamos enviarnos una carta a nosotros mismos el día de mañana diciendo: quiero cambiar el próximo año esto, me reconozco con tal frases, me reconozco con estos apegos, y que el día de mañana sea como un acicate, pues, para intentar resolver esos problemas?
Sí, es una carta, es la comunicación con uno mismo, a esa parte que llamamos negativa, esa parte que está en la sombra, que en realidad es una parte necesitada, ¿no? Sería como mandar una carta de entendimiento, de comprensión, de apertura, para que esa parte que oscura, negativa, pueda expresarse ante uno mismo y uno pueda comprenderlo, ¿no? Sería una carta donde tuviera también el fondo de comprensivo, amoroso, de perdón, de liberación de esa parte nuestra, de como quien ampara a un niño, un travieso que está haciendo cosas que no debe, pero al mismo tiempo le ponemos límites, somos muy comprensivos con él, le apoyamos y tratamos de darle las herramientas necesarias para superar eso, ¿eh? Sería una carta correctiva en ese sentido y también amorosa en el otro, comprensiva. Creo que sí.
Bien, o sea, nos contribuyes entonces a ese envío, ¿no?
Sí, sí, contribuye a ese envío y además son unas fechas muy bonitas para hacer esa reflexión.
Bien, pues ya sabemos que tenemos varias opciones. La primera, plantearnos, mirarnos delante del espejo y ver qué es lo que refleja ese espejo. ¿Nos gustamos o no nos gustamos? Si no nos gustamos, pues manos a la obra. Una carta y a ver qué es lo que pasa el año que viene. Si no nos gusta escribir, no tenemos tiempo, o lo que queremos es que alguien nos diga exactamente por qué no puedo transformar ese sufrimiento que he tenido, por qué no asumo ese papel de decir, bueno, pues ya no puedo recuperar lo que perdí, no puedo vivir en la añoranza, tengo que seguir adelante, tengo que cambiar, transmutar, transformar ese sufrimiento pues en algo positivo. Bueno, pues hay personas especialistas que nos pueden echar una mano, están en la Comunidad de Madrid, pero que entiendo yo que podrían dar soluciones a cualquier persona que lo puedan llamar o pedir su beneplácito, su solución, su respuesta, su terapia, como es el caso de nuestro doctor en psicología y psicoterapeuta, el doctor Jesús Rodríguez Goñi. Jesús, ¿me darías algún teléfono tuyo de tu consulta en Madrid?
Sí, pueden llamar al 91.
Sí.
399.
Sí.
25.
Sí.
74.
Voy a repetir tu teléfono.
Sí.
91-399-2574, ¿sí?
También, si quieren escribir a mi correo electrónico, encantado también de poder recibir sus cartas, es jrgoni@correo.cop.es.
Vamos a repetirlo, José Jesús.
jrgoni@correo.cop.es.
Bien, pues sería Jesús Rodríguez Goñi, sería JR de Jesús Rodríguez, jrgoñi@correo.cot.es.
Es N en lugar de ñ, JRGONI.
Sí, porque la ñ no la pilla, es
la
cierto.
La ñ no la pilla.
Bueno, y si no, pues...
Estaré encantado de, bueno, pues atender a quien quiera, de alguna manera, pues puedo hacerlo, puedo escribir.
jrgoni@correo.cot.es o bien al teléfono 91-399-2574. Un verdadero placer, Jesús, hablar contigo.
Igual con vosotros, hasta cuando queráis. Y un abrazo a todos y que tengáis felices Navidades.
Igualmente, felices fiestas, Jesús.
Adiós.
Hasta siempre, doctor. Un abrazo fuerte.